historiador con dos maestrías y aspirante a doctorado también en historia. Una pasión, la historia, una maravilla que la gente casi no tiene en cuenta, Rafael. Les contaba también, recordaba a mis compañeros de mesa que la semana pasada hicimos una larga conversación con usted que está publicada en la página y que es muy interesante, en donde usted resalta cómo ha ido evolucionando la votación de la gente durante el último siglo. Nos decía usted, por ejemplo, que a principios del siglo XX una de las exigencias para votar era que fueran hombres, solamente hombres, mayores de 21 años y con algún poder económico. Eso, por fortuna, ya no existe. También nos contaba usted que en Vélez, después de 1957, cuando a las mujeres se nos concedió el voto, pues en Vélez, Santander, ninguna mujer votó porque sus esposos no les dieron permiso. Por fortuna, eso también ha evolucionado bastante, Rafael, y con base en eso también usted hablaba sobre la histórica abstención en Colombia y sobre cómo este país que se ha llamado el más democrático de América Latina hasta ayer, porque logramos superar el índice, pues ha sido el país más democrático del mundo, sin que de América Latina, sin que la gente participe realmente en las elecciones. Cuéntenos cómo vio usted ayer la participación de la gente, los resultados, todo lo que se ha dicho desde el momento en el que se conoció que Iván Duque ganó. Rafael, buenos días.
Buenos días, Zelda. Buenos días a todos.
Buenos días.
El voto femenino en Vélez, en el caso de Vélez, fue porque, eso ya fue hace 150 años, un poco más, fue en 1853, y digamos es un paso aparte. Lo que sucedió ayer, digamos es parte de, como de, la cultura política de los colombianos, la abstención permanece. La gente se sorprende por las votaciones, pero digamos, lo que se ve ayer es el aumento gradual sobre lo que es el coeficiente electoral. Cada 4 años está aumentando casi, en los últimos 20 años, 3.800.000 personas que ya entran a dentro del espacio de la elección. Y lo que sí se ve y es claro es que desaparecieron completamente los dos partidos políticos tradicionales. Ahora, el Partido Liberal ya venía en un agotamiento en los últimos 15 años. El Partido Conservador ya lo había tenido en la década de los años 90. Y a partir de esto, digamos, también hay una ganancia de unos nuevos espacios. La votación lo que muestra es que hubo una coalición de ambos sectores, de partidos, de los partidos tradicionales que están agotados con unos partidos que se fundaron hace unos 20 años, sobre todo después de la reforma de 2003, y una coalición que viene tomando fuerza inclusive desde finales de los años 90, porque recordemos que la Alianza Social Indígena inclusive es la que respaldara en los años 90 también cuando Antonio Navarro se presentara junto a la Alianza Democrática como candidato a la presidencia. O sea, ya llevamos 2 décadas de fortalecimiento de unos sectores con los que no se contaba. Uno no tiene por qué esperar que de un momento a otro cambie un país. Los cambios abruptos son revoluciones y esos cambios son cambios graduales. Tampoco creo que la población colombiana esté preparada para unos cambios como estos. Todavía hay gente que no está preparada en fortalecer espacios de ciudadanía de las mujeres. Entonces, y eso que tenemos voto femenino desde el 57. Entonces, esto es una cuestión de poco a poco, pero ya ese poco a poco nos mostró ayer que la diferencia es un 10% entre los que escogieron un camino y otro camino.
Que eso es muy positivo, entendería yo.
Sí, es positivo, es okay. Totalmente positivo. Sí.
Hay un tema muy interesante y es la desaparición realmente de los partidos. Es decir, esas ideologías que tanto marcaron el siglo XIX, siglo XX, que la gente en el caso colombiano se mataron por eso, desaparece. Y yo creo que es bastante interesante y muy bueno en el sentido positivo de no matarnos por un color, no, pero tampoco aparece el caudillismo como tal. Es decir, creo que Colombia en ese sentido tampoco entra en ese juego de los caudillos salvadores que algunas veces se pretende mostrar, sobre todo a través de los medios. Creo que en ese sentido tampoco estamos. ¿Cuál es el lugar exacto de esas perspectivas políticas en la, de liderazgo, de partidos? ¿En qué punto estamos ahora?
En la historia política colombiana, que digamos en el espacio en que yo trabajo, eso es una cosa totalmente interesante, porque en Colombia los partidos que construyeron desde las dos casas tradicionales, liberales y conservadores, se construyeron alrededor de familias. Entonces uno sabía que en los años 40 estaba la Casa López y se fortaleció hasta los años 70, pasa la presidencia del padre al hijo. Es la primera presidencia que inclusive asume Alberto Lleras Camargo, porque él es designado cuando López renuncia por corrupción en el 45, es designado como ministro de Relaciones, él es de la Cancillería y es encargado de la presidencia a los 39 años. Por eso es que se habla de que es uno de los más jóvenes, pero realmente el más joven es Santander, el general.
¿Cuántos
Santander.
¿Cuántos años tenía?
29.
Tenía chiquitín. 29 cuando fue presidente.
Era un bebé.
Pero era otro tipo de república, de otro tipo de
era,
nación.
Era otro tipo de época, inclusive pues usted a los 14 años ya tendría que estar casado.
Sí. O sea que está quedado, Jorge Mario. Sí,
claro.
Ya se quedó.
No, pero no me sentencie.
Está quedado hasta ahora.
Lo que creo es que, digamos, las casas políticas tradicionales se están agotando. La casa Lleras... se agotó completamente ahorita en la primera vuelta, fue un golpe impresionante. La comparación de la votación de Germán Vargas Lleras con respecto a la votación que tuvo en el año 2010, en ese momento apenas es como el 20% de lo que obtuvo. Entonces, sí hay un agotamiento sobre esa política tradicional, pero persiste. No existen partidos, sino existen individuos que aglutinan al partido, por decirlo así. La gente vota es por un individuo, en una gran mayoría, y eso es lo que hemos determinado como caudillismo, que utilizan otras herramientas, que es lo que se denomina el populismo, que es algo que se renace inclusive después de los fascismos de los años 30 y 40, pero todavía...
¿Fascismo en el resto del mundo o aquí en Colombia también? Estamos aquí en Colombia, 30 y 40 de Colombia.
Sí,
también.
Aquí en Colombia inclusive era muy de moda ser fascista y la gente lo decía públicamente como algo que, digamos, podía resaltar dentro de su condición política. Llamarse fascistas, por ejemplo, el abuelo de Marta Lucía Ramírez, él era uno de los que llamaban los leopardos y ellos se hacían llamar públicamente como fascistas.
Y se sentían orgullosos de serlo.
Sí, orgullosos.
En Europa estaban esos movimientos muy fuertes.
Sí, inclusive, ¿no? Pues hablaban de ciertas acciones violentas que tocaba convertirlas en herramientas de lucha política, según ellos. Y ahí es cuando uno ve que no hay diferencias entre unos y otros, porque por ejemplo desde el centro del Partido Conservador en los años 40 estaba Ocampo, el abuelo de Marta Lucía y Ramírez, y compartía la silla de los leopardos con Silvio Villegas, que venía a ser cuñado de Santos, presidente entre el 38 y 42, todos una sola familia, entre liberales y conservadores. Uh-huh. Y así venimos por décadas.
Sí. Pero así también, según le entiendo, empieza esto a romperse al terminarse los dos partidos tradicionales, ¿estoy en lo correcto?
Pues parece que se parten los colores, pero las familias siguen aglutinadas unos con otros. Uh-huh. Porque al final vimos fue que se unieron todos los que habían luchado por el poder supuestamente en los últimos 60 años en una sola banca.
Sí. Perdóname, y ahí la afirmación que se volvió meme que circuló durante muchas semanas, que la gran diferencia entre la derecha y la izquierda, entre muchas otras, es que la derecha sabe compartir el poder, la izquierda no. Entonces los de la derecha supieron aglutinarse, configurar un proyecto en común, mientras que ese sector que está inconforme con esa manera en la que se ha llevado la nación, se peleó y no fue capaz de realizar una configuración mucho más sólida que los de la derecha.
Pues yo creo que se interpreta en que la derecha, por ser derecha, digamos, sirve más a la autoridad, ¿cierto? A centrarse más en la autoridad y un solo mando. En cambio, los sectores liberales y no tanto de izquierda, porque en Colombia no hay de esas izquierdas radicales, inclusive no hemos tenido todavía una izquierda tan radical como nuestros vecinos, cada sector liberal siempre busca su propio camino. Y eso es lo que inclusive puede llevar al fracaso dentro de lo que se ha visto de participación política. Al final, si no se entra en las ideas y es lo que está logrando hacer hasta ese momento, por fin se logró que acaudalaran todos dentro de una sola fuerza y lograron inclusive duplicar casi la votación que tuvieron en la primera vuelta, ¿no?
Sí. En ese caso, Duque también hace parte de esa tradición de familias políticas, ¿no? Porque el papá fue ministro, exactamente. Es decir, no es como algunas veces se intenta presentar ese buen joven que llega allí y casi impoluto, alejado de todas las maquinarias. Resulta que no, sigue siendo parte de lo mismo.
Sí, es una familia tradicional. El papá fue primero alcalde designado de Medellín. Recordemos que el voto popular solamente nombra alcaldes a finales de los años 80. Después fue gobernador encargado de Antioquia, cuando Álvaro Uribe Vélez fue alcalde de Medellín. Después fue ministro de Minas, que fue el que negó la tragedia de Armero. Decía que no había por qué hablar de cuestiones tan apocalípticas. Y digamos, en ese momento se le llamó a la responsabilidad sobre el desastre de Armero. Y fue registrador en los tiempos de las elecciones del 2002, que recibió todas estas quejas que hubo sobre presión paramilitar en ciertos puntos del país a las cuales no se hizo caso. Uh-huh. Entonces ya viene una carrera política de familia.
Sí, eso lo que de alguna manera demuestra es que por el hecho de que sea joven no quiere decir que sea renovado. ¿Sí? Lo joven no quiere decir que sea nuevo, ¿sí? Y que venga con un espíritu renovador. Sin decir que esto le pase a Iván Duque, por supuesto. Solamente lo acuño porque me parece que lo nuevo no es sinónimo, lo joven no es sinónimo de nuevo.
No es sinónimo de, por decirlo así, de progreso. Uh-huh. Porque lo que la gente busca siempre es la idea de progreso, es seguir adelante. Entonces puede ser una persona joven, pero viene de una lógica en donde se comparte mucho de la sociedad tradicional colombiana. Uh-huh. Y en estos momentos, pues, como están hablando hace un rato, de esas fracturas que hay en el mundo, pues esa sociedad tradicional, inclusive desde el modelo occidental, es la que ha comenzado a crear más fracturas en Europa. Los nacionalismos son los que están llevando a la expulsión de migrantes, las elecciones del primer ministro italiano, sí. La radicalización de lo que es el parlamento alemán en esos momentos, y lo que fue inclusive los espacios electorales que llevaron al Brexit hace unos años en Inglaterra.
Sí. Sí. En ese sentido la derecha se empieza a consolidar, pero de una manera realmente trágica. El caso de Europa, por ejemplo, después de tantos esfuerzos de lograr consolidar una idea de puertas abiertas donde podrían circular dentro de Europa, se empieza a caer, ese teatro se empieza a desconfigurar. La presión norteamericana con el tema económico también, la frontera que muy probablemente se va a terminar de construir a físico ladrillo. Bueno, y una cantidad de cosas que nos dan a la perspectiva de que el mundo de alguna manera viene hacia atrás, es decir, en vez de tener un avance de progreso en el sentido más humano posible, tiende más bien es a cerrar fronteras, a las peleas económicas que son durísimas, a la persecución también. En fin, creo que en ese sentido no es que hayamos adelantado muchísimo cuando uno lo mira con el lente de la historia.
Digamos, son ciclos. A finales del 18, Europa enfrentó los ciclos de las revoluciones liberales.
Sí.
Y todas esas revoluciones fueron frenadas cuando los prusianos terminaron con los procesos revolucionarios, inclusive el propio fracaso con las dictaduras de la Revolución Francesa. Y lo que emerge en la segunda parte del siglo XIX son los nacionalismos y la idea inclusive del antiguo régimen, centrar naciones con unas fronteras y seguir dividiendo Europa. Europa llegó al siglo XX y otra vez intentó construir unas fronteras mucho más abiertas. Se fracturó con la Segunda Guerra Mundial nuevamente. Y hasta la Unión Europea intentaron otra vez unificar una sola Europa sin fronteras, sin distinciones, sin los problemas del nacionalismo, que es el que radicaliza tanto a las personas. Y ahora están otra vez viviendo la nueva emergencia de esas rupturas tradicionales. Digamos, es algo que no solamente los europeos, nosotros vivimos... También. Estamos viviéndolo. Por ejemplo, nosotros, ¿en qué momento nos radicalizamos, porque hay gente que se radicaliza creyendo que existen diferencias entre colombianos y ecuatorianos, colombianos y venezolanos.
Sí, es que sí.
Cuando uno cruza la frontera y se da cuenta que son los mismos acentos, somos de las regiones, somos los mismos en tradición, el alimento, somos los mismos como un solo pueblo.
Hasta cuando